This podcast is sponsored by Talkspace.
Last year, I went through many different life changes. I needed to take a pause and examine how I was feeling in the inside to better show up for the ones who need me to be my best version of myself.
When you're navigating life's changes, Talkspace can help. Talkspace is the number one rated online therapy, bringing you professional support from licensed therapists and psychiatry providers that you can access anytime, anywhere.
Living a busy life, navigating a long-distance relationship, becoming a first-step father, Talkspace made all of those journeys possible. I could speak with my therapist in the office. I could speak with my therapist in the comfort of my home. I was never alone.
Talkspace works with most major insurers, and most insured members have a $0 copay. No insurance, no problem. Now get $80 off your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com. Save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com.
At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, an Emory education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Levántate, tómate un respiro e infórmate. Antes del análisis hay que saber todos los detalles. El compromiso de Fórmula contigo es muy claro. Antes del análisis a fondo, hay que prepararte con la mejor información. Y por eso estamos aquí.
Desde las 5:30 hasta las 7.
Con Manuel Peregrino. Por la mañana con Peregrino. Prepárate para comenzar bien tu día.
Las 5 de la mañana con 30 minutos. Gracias por estar con nosotros la mañana de este miércoles. Miércoles 5 de noviembre de este 2025. Hace fresco en el Valle de México. Está haciendo una temperatura, o se está registrando una temperatura por ahí de los 9 grados centígrados. Bajó la temperatura con este frente frío que entró pues desde ayer. Antier, desde ayer. Hoy es miércoles. Sí, más o menos desde ayer. Se sintió ya desde el lunes un poquito la baja de temperatura. El pronóstico del clima es que baje un poquito más para el día jueves y el viernes mejore un poquito la temperatura. Pero cuando le estoy hablando de un poquito la temperatura es quizá como de un grado centígrado, ¿eh? No crea que va a mejorar mucho. Entonces, pues tendremos mañanas frescas y seguramente esto está reflejado en diferentes estados de la República Mexicana. Así que bueno, pues tómelo porque es el primer frente frío que hace efectivamente sentir fresco en esta temporada de otoño. Bueno, vamos a comenzar con la información. Saludos a través de todas las frecuencias de Grupo Fórmula en la República Mexicana. Muchísimas gracias a través de los sistemas distintos que nos permiten en Telefórmula decirle muy buenos días a todas y a todos, nuestro canal de YouTube y nuestras plataformas digitales. Vamos a comenzar entonces con la información. Va a ser hoy miércoles a las 2:30 de la tarde cuando el Congreso de Michoacán debata y vote la propuesta para que la señora Grecia Quirós sea nombrada presidenta municipal de Uruapan en sustitución de su esposo asesinado, el señor Carlos Manso. Él lo mataron la noche del sábado allá en Uruapan. Marcos Morales, danos el reporte completo. Buenos días.
Hola Manuel, muy buenos días. Un gusto el poder saludarte en esta ocasión para informarte que Grecia Itzel Quirós García, viuda de Carlos Manso, alcalde asesinado el sábado anterior en Uruapan, acudirá este día para tomar protesta como presidenta municipal en sustitución de su marido. Esto luego de que se recibiera ya la propuesta turnada a la Comisión de Gobernación en el Congreso del Estado. Se ha firmado ya para que este día se vote en el Pleno cerca de las 2:30 de la tarde. Posterior a ello, únicamente habrá de tomarse ya la protesta formal para que asuma el cargo y de esta manera quede las riendas del municipio de Uruapan bajo la custodia de Grecia Itzel. La próxima alcaldesa de Uruapan habrá de ser arropada tanto por la Federación como el Estado para poder avanzar y recuperar la gobernabilidad en la región. Mi estimado Manuel, es la información desde Michoacán.
Muchas gracias. Gracias, Marcos. Marcos Morales, muchas gracias por el reporte. Bueno, por tercer día consecutivo, ayer se realizaron diversas movilizaciones en Uruapan, Michoacán, para exigir justicia por el asesinato de su presidente municipal, Carlos Manso. Destacó una cabalgata a la que se le sumaron autos y motocicletas. David Galván, nuestro compañero reportero de Grupo Fórmula, vamos a escuchar tu reporte, David, desde Michoacán. Buenos días, David.
¿Qué tal, Manuel? Muy buenos días. Un gusto saludarte y estamos a unas horas de esta sesión del Congreso de Michoacán, que hay que señalar, coincidirá con una serie de protestas que se han convocado de distintos movimientos colectivos y estudiantiles entre las 10 y las 11 de la noche, que tendrán puntos de partida distintos, pero se dirigirán hacia esta zona donde se encuentra el Palacio de Gobierno de Michoacán. Pero vamos a conocer los detalles de esta información. Este día miércoles, en el marco de las manifestaciones que se han dado por el asesinato del municipio de Uruapan, Carlos Manso, se tiene programada una megamarcha por la paz, la cual ha sido convocada bajo la consigna "El pueblo ya despertó, justicia y libertad para todos", y tiene distintos puntos de reunión a partir de las 10 de la mañana. El primero de ellos, este contingente, saldrá de la salida a Pátzcuaro en dirección hacia la zona centro de Morelia, donde se encuentra el Palacio de Gobierno, que ya ha sido en dos ocasiones, el día domingo y el día lunes, objeto de actos vandálicos y de destrucción, sobre todo cuando fue el día domingo la invasión a este recinto de gobierno del estado de Michoacán. Para el día, para este día miércoles, la megamarcha por la paz ha congregado, se espera, según la convocatoria, a estudiantes que se han venido manifestando en distintas fechas anteriores a este día. Y bueno, también tienen como marco la sesión extraordinaria del Congreso de Michoacán de Ocampo, la cual se ha citado a las 14:35 horas y en la cual se hará el planteamiento al pleno de la 76 legislatura del Congreso para que sea Grecia Quirós, la esposa del alcalde fallecido, Carlos Manso, quien tome posesión una vez que sea aprobada esta sustitución en la presidencia municipal de Uruapan, y que pueda rendir protesta, así como asumir el cargo que le han confiado los habitantes de este municipio. Y bueno, Manuel, solamente añadir que el día de ayer se celebró también, pues como te comentaba, esta cabalgata que se realizó en Uruapan, la tierra precisamente de Carlos Manso, el municipio pues abatido a tiros en la Plaza Morelos. Fue ahí precisamente donde se dirigió esta cabalgata, en la cual participaron más de 70 jinetes, personas que iban a caballo, y se dirigieron precisamente hacia el centro de este municipio para dar un mensaje, un tributo de honor, donde llevaban al frente al caballo llamado Copetudo, que era el caballo del municipio de Carlos Manso y que lo había llevado a su primer informe de gobierno. Es la información que tenemos y pues nos mantendremos al pendiente de lo que suceda en las próximas horas con las movilizaciones aquí en Morelia, la capital de Michoacán. Muy buenos días.
Muchísimas gracias, David. Gracias, David Galván. Bueno, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó el llamado Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, que comprende tres puntos: seguridad y justicia, desarrollo económico con justicia, educación y cultura por la paz. Por la tarde, la presidenta se reunió en Palacio Nacional con Grecia Quirós, la viuda de Carlos Manso. Israel Aldave, te escuchamos con este reporte completo. Israel, muy buenos días. Como siempre, gracias por la información.
Hola, Manuel, muy buenos días. La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, recibió en Palacio Nacional por espacio de 2 horas a la señora Grecia Quirós, viuda del presidente municipal asesinado de Uruapan, Carlos Manso. No se dieron a conocer mayores detalles de este encuentro. Lo que sí hizo la presidenta de la República fue presentar una estrategia para regresar la paz y la tranquilidad a ese punto del territorio nacional azotado por el crimen organizado. ¿En qué consiste esta nueva estrategia? La presidenta lo dio a conocer así. Tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manso, la presidenta Claudia Sheinbaum convocó a toda la sociedad del Estado a enriquecer el Plan Michoacán para la Paz y la Justicia, que basado en tres ejes fundamentales, seguridad, desarrollo económico y educación, tendrá el objetivo de regresar cuanto antes la paz y la tranquilidad a esa entidad del territorio nacional. Para esto dijo que todos los miembros del gabinete van a recibir las propuestas de los sectores de la sociedad michoacana para enriquecer esta estrategia.
Carlos Manso representaba a esos hombres y mujeres que sirven a su pueblo con entrega, que creen.
This podcast is sponsored by Talkspace.
Last year, I went through many different life changes. I needed to take a pause and examine how I was feeling in the inside to better show up for the ones who need me to be my best version of myself.
When you're navigating life's changes, Talkspace can help. Talkspace is the number one rated online therapy, bringing you professional support from licensed therapists and psychiatry providers that you can access anytime, anywhere.
Living a busy life, navigating a long-distance relationship, becoming a first-step father, Talkspace made all of those journeys possible. I could speak with my therapist in the office. I could speak with my therapist in the comfort of my home. I was never alone.
Talkspace works with most major insurers, and most insured members have a $0 copay. No insurance, no problem. Now get $80 off your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com. Save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com.
Que la política es para transformar, no para destruir. Ahora, contrario a los de siempre, los que ya conocemos, los que han levantado estas campañas, a quienes en realidad no les importa ni lo que pasa en Michoacán, ni el dolor que causa la violencia. Nosotros no hacemos uso político del sufrimiento. Nosotros actuamos con responsabilidad, con justicia y con respeto a la gente. Por eso hoy anuncio el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.
El proyecto, que será presentado a más tardar la próxima semana, contempla el fortalecimiento de la presencia de elementos de la Guardia Nacional, así como la conformación de unidades especializadas para reducir el homicidio doloso y la extorsión. Además, se va a solicitar al Congreso local la creación de una fiscalía para combatir delitos de alto impacto, así como celebrar reuniones quincenales del Gabinete de Seguridad, además de instalar un sistema de alerta para los alcaldes. En este sentido, reiteró que habrá justicia en el caso del asesinato del edil de Uruapan. En este sentido, dijo que el asesino de Carlos Manso no ha sido identificado y rechazó las protestas violentas que se han registrado en varios puntos de Michoacán.
Nunca hemos estado de acuerdo nosotros con el uso de la violencia en las manifestaciones. Pensamos nosotros que la manifestación pacífica es la mejor forma de decir que uno está en contra o a favor de algo. La violencia no ayuda ni siquiera a convencer a otros, desde nuestro punto de vista. Y a veces hay provocación también, de no una demanda legítima, sino de querer provocar para que se genere la represión, y tampoco hay que caer en ninguna provocación.
El reporte, Manuel, con las imágenes de Jorge Aguilar.
Muy bien, muchísimas gracias. Gracias, Israel Aldave. Bueno, desde la semana pasada circula una, pues en redes sociales, una convocatoria de seguidores del anime One Piece para marchar el sábado 15 de noviembre sobre Paseo de la Reforma. Han aparecido diversos llamados en movimientos juveniles con ideologías diferentes, algunas marchas para este fin de semana, para este día 8, y algunas otras, le digo, para el día 15. A ver, para que tratemos de entender bien la información, Héctor Bastida, nuestro jefe de la redacción aquí por la mañana, nos explica perfectamente esta información. Adelante, Héctor, buenos días.
Manuel, buenos días. Te comento que la semana pasada comenzó a circular en redes sociales una convocatoria para marchar el 15 de noviembre del Ángel de la Independencia al Zócalo de la Ciudad de México. Este llamado lo hicieron seguidores del anime de piratas One Piece, cuya narrativa defiende la libertad, la rebeldía ante el poder y el reclamo de un mundo justo. Como insignia, llevan una bandera con una calavera sonriente y un sombrero de paja. Tras el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manso, diversos grupos de distintas ideologías políticas anunciaron su participación en la marcha de One Piece y agregaron entre las demandas la revocación del mandato presidencial. Manuel, este tipo de movilizaciones de seguidores del anime han ocurrido en países como Nepal, Madagascar o Perú. Por una coincidencia, el movimiento conocido en redes sociales como Generación Z México utiliza la bandera de la serie One Piece, la de la calavera sonriente con sombrero de paja, por lo que se le adjudicó la convocatoria a la marcha. El pasado lunes, los administradores de la cuenta Generación Z México negaron su participación en esta movilización del 15 de noviembre, argumentando que está cooptada por partidos políticos e intereses que son ajenos a la ideología de su movimiento. Sin embargo, Generación Z México convocó a marchar este 8 de noviembre al mediodía del Ángel al Zócalo, pero sin ser una agenda política, solo para exigir justicia en todo el país y un trato digno a la juventud. Ahora, a este llamado de la Generación Z México podría sumarse una nueva movilización nacional contra la violencia y el oportunismo ultraderechista, porque su convocatoria, al igual que la de la Generación Z México, es el sábado 8 de noviembre al mediodía del Ángel al Zócalo. En resumen, Manuel, habrá tres marchas que partirán del Ángel al Zócalo. Dos marchas serán el sábado 8, una de la Generación Z México y otra contra el oportunismo ultraderechista. La tercera marcha será el sábado 15 convocada por fans de One Piece, más todas las causas justas o no que se quieran sumar. Total, Manuel, que por marchas en la Ciudad de México no paramos. Buenos días.
Es lo que parece. Gracias, Héctor. Héctor Bastida, nuestro jefe de la redacción aquí en Grupo Fórmula. Bueno, ¿en qué vamos a andar en la música, Sofía Enríquez? Hola.
Hola, Manuel, buen día. Hoy en la música nos acompañará Bryan Adams. Bryan Adams nació un día como hoy, 5 de noviembre, pero de 1959, en Ontario, Canadá, hijo de un militar y diplomático británico que no apoyaba sus intereses musicales. En la adolescencia dejó la escuela para dedicarse a la música. Su primer disco fue publicado en 1980 cuando tenía 21 años, y al año siguiente publicó You Want It, You Got It. Desde entonces ha publicado 17 discos de estudio, 6 discos en vivo, 6 de recopilaciones y ha formado parte de 5 bandas sonoras. Ha sido condecorado con la Orden de Canadá, la de Columbia Británica y la de la Reina Isabel. Ha sido nominado 16 veces al Grammy, pero solo lo ganó una. Así que en su cumpleaños número 66, hoy escucharemos a Bryan Adams. Gracias, Manuel. Que tengan buen día.
Muy bien, muchísimas gracias, Sofía Enríquez. En eso vamos a andar en la música en esta mañana. Vámonos a la primera de deportes, Betsabe Rosales. Hola, buen día, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Manuel? Un saludo a saludarte. Pues vámonos con la información, porque la Sub-17 termina perdiendo el día de ayer ante Corea del Sur 1-2. El equipo de Carlos Cariño, que termina debutando con una derrota en este grupo F, así que pues se va entonces con una gran derrota en este debut del Mundial Sub-17. Las anotaciones al minuto 19 de Ko Hyun Bin y al 44 Aldo Patricio de Nigris consigue dejar el marcador empatado al momento. Sin embargo, bueno, después Nam Hyun de Corea consigue el 2-1 que le termina dando la victoria definitiva al conjunto de Corea. Más resultados de esta primera jornada: Suiza termina venciendo 4-1 a Costa de Marfil, Brasil golea 7-0 a Honduras, Egipto derrota 4-1 a Haití, Alemania y Colombia igualan 1-1 y Inglaterra termina cayendo de forma sorpresiva ante Zambia, mientras que en la actividad del día de hoy, a partir de las 6:30 de la mañana, Panamá estará enfrentando a Irlanda, Tayikistán contra República Checa, a las 7, Paraguay contra Uzbekistán, 7:30, Austria contra Arabia Saudita, 8:45 de la mañana, Mali contra Nueva Zelanda, 9:15, Estados Unidos contra Burkina Faso y 9:45, Francia contra Chile y Canadá contra Uganda. Así que bueno, México a esperar la actividad de la jornada 2 para tratar de seguir, pues de sumar sus primeros puntos en este Mundial Sub-17, donde debutan con el pie izquierdo. Y vámonos con la información del golf, porque mi compañero Alberto Campos está en Los Cabos para el inicio del Worldwide Technology Championship desde el Cardonal. Vamos con el reporte.
¿Cómo están, Betsa, Manuel? Qué gusto saludarles. Así es, desde Los Cabos, donde se llevó a cabo la presentación de la edición 19 del Worldwide Technology Championship, donde el estadounidense Austin Eckroat estará buscando defender su título en contra de 119 golfistas, entre ellos 5 mexicanos. Habrá que destacar que Emilio González consiguió su tarjeta de la PGA para el próximo año y estará compitiendo desde el día jueves. Vamos a escuchar lo que ha comentado el mismo González.
Yo creo que sí. Yo sueño con ganar en el PGA Tour y aún más especial que fuera en México. Entonces sí, creo que vengo haciendo las cosas muy bien con tiempo. Que fuera sorpresa, quizás sí, sí, pero que no me lo viera venir, yo creo que no. Eso es a lo que me refiero con ese resultado. Pero al final de cuentas es un simple resultado eso. Es lo que más deseo, sí, pero sé que tengo mucho trabajo y muchas cosas de las cuales encargarme para que eso suceda.
Así también habrá que mencionar que estará Raúl Pereda, este golfista mexicano, quien tenía su tarjeta de PGA el año anterior. Desafortunadamente tuvo un momento complicado mentalmente y vamos a escuchar lo que ha comentado el veracruzano.
Es una victoria muy personal. Muy personal, más que representar a la nación entera junto a mis compañeros. Es una victoria muy personal. Fue un año muy duro el 2024, arañándola de todos lados del 2025, tratando de salir adelante, tratando de estar bien conmigo mismo, tratando de volver a amar y tener la pasión por este deporte que me ha dado tanto y que, o sea, no me ha quitado nada en absoluto, me ha dado muchísimo. Pero sí, creo que después del año pasado fue muchísimo, pues, expectativa, estrés, todo el amarillismo en los medios, o sea, para bien, para mal, depende cómo lo quieras manejar, cómo lo quieras ver. Me frustró mucho, me quemó los cables en la cabeza y fueron han sido muchos meses de terapia, de rehabilitación emocional. ¿Por qué? Porque pues no tanto el que la haya perdido, sino el que haya perdido el amor por hacer esto por un rato.
Parte de lo que se ha comentado en la presentación de la edición 19 del Worldwide Technology Championship, mencionar que el día jueves se estará llevando a cabo la primera ronda, el día viernes se lleva a cabo lo que es el corte y bueno, tanto el sábado como el domingo se estará definiendo lo que es el título.
Qué bueno, la información desde El Cardonal con mi compañero Alberto Campos, que va a estar esta semana trayéndonos todos los detalles de Los Cabos, este torneo que termina siendo en el campo que diseña Tiger Woods y que termina siendo también un buen reto para los golfistas que vienen precisamente a México en esta fecha del Worldwide Technology. Y vámonos con la actividad del básquetbol, porque arrancó la actividad de la final de la Liga Nacional con la segunda victoria de Fuerza Regia, que se termina quedando con el marcador 87-78. Diablos, el campeón, que termina teniendo abollada la corona en el Gimnasio Juan de la Barrera. Scott Bamford, quien consigue 25 puntos personales, el mejor anotador de la noche, con 4 asistencias y 4 rebotes. Se define el partido en la parte final del último cuarto, cuando los visitantes armaron una racha de 8 puntos sin contestación, con lo que tomaron una ventaja que mantuvieron hasta el último segundo del partido. Por los Diablos, Michael Carrera fue el único jugador local con doble dígito de puntos anotados al terminar con 22 tantos. Así que bueno, vamos a escuchar las reacciones de Jordan Toledo, coach asistente de Fuerza Regia, y de Nicolás Casalánguida, coach de los Diablos Rojos.
Primer objetivo cumplido del back-to-back, que era venir aquí, y la realidad era irnos con los dos juegos. Tenemos que tener la mentalidad de campeones, no podemos ser conformistas con ganar el primero y ya habíamos hecho el trabajo. Hemos ganado los dos juegos y ahora la mentalidad es ir a por el siguiente back-to-back, que es en Monterrey. Pero bueno, ahora pensar en el juego 3, en el viernes, en la fortaleza, que va a estar hasta arriba, va a estar muy lleno. Y creo que los jugadores, más que confiados, como tú dices, están muy motivados por haber conseguido un desafío tan complicado hoy de ganar dos juegos seguidos a Diablo en su casa, que es algo muy complicado, y creo que ese efecto es muy motivador para el equipo, para llegar el juego 3 el viernes y hacer otro gran trabajo.
Yo estoy orgulloso del equipo, inclusive perdiendo. Pero bueno, a veces este tipo de experiencia, Noel, hay jugadores que juegan en Fuerza Regia que están acostumbrados a jugar estas instancias y nosotros tenemos que atravesar esa experiencia. No es que de un día para otro se compra en la farmacia esa experiencia. Nosotros queremos ganar, nos construimos para ganar, eso está claro. Pero hay que tener claro también los procesos que en el deporte de alto rendimiento se hacen siempre. Así que hoy perdimos con la frente en alta. La verdad le dije eso a los jugadores, el cambio fue muy positivo, hubo muchas mejorías, estuvimos arriba en el marcador, pequeñas distracciones, pequeñas situaciones, pero bueno, la serie para nuestro criterio está abierta, vamos a ir a Monterrey a buscar la victoria, no hay ninguna duda.
Así que bueno, Monterrey a hacer la labor ahora en casa, a recibir al campeón Diablos Rojos del México, que vienen perdiendo Fuerza Regia con la serie a favor 2-0. La serie se va a reanudar el viernes ahora desde la Fortaleza, desde la Arena Móvil en Monterrey, 8:15 de la noche, y parece misión imposible para Diablos. Veremos si pueden darle la vuelta a esta serie por el título de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. En la lucha libre mencionábamos este accidente de Blue Demon Jr. que había tenido, que había dado a conocer su familia, un percance automovilístico. El luchador mexicano que estuvo por ahí en terapia intensiva, lo que alarmó evidentemente a todos los fanáticos del luchador. Bueno, ayer recibió en el hospital algunos medios de la prensa para explicarles más o menos qué había ocurrido en este accidente, donde ya fue, por cierto, dado de alta, el accidente que tuvo el pasado 27 de octubre. Así que bueno, vamos a escuchar las palabras de Blue Demon.
Había un objeto en la carretera, pego con él, pierdo el control del carro y ya no supe qué pasó. En la vida me había, yo había faltado a mi trabajo, creo que traigo una carga moral con el público, pero físicamente, emocionalmente me siento bien. Todavía no estoy bien, pero me siento bien. Por el momento sí, pienso estar descansando lo que resta de este mes, por lo menos no pienso tomar nada, y pues me pongo en manos de los doctores para que ellos pues vean el momento preciso en el cual ya me pueda yo reintegrar.
Así que van ahí las palabras de Blue Demon Jr., quien además pues menciona, está comprometidísimo con su trabajo, con sus funciones, y queda con el pendiente de las giras que tenía ya agendadas. Sin embargo, también menciona que de cara a 2026 va a preparar ya una gira de retiro definitivo de los rings, sobre todo en cuanto esté mejor de salud, que pueda retomar sus entrenamientos para ir planeando esta gira y, por supuesto, anunciarla de manera pública. Mencionaba que quería hacer funciones en México, en Guadalajara y en Monterrey, así que bueno, esperemos que se recupere de una muy buena manera Blue Demon Jr., y esperemos también, por supuesto, esta gira del retiro. En el tenis, bueno, pues ya se están desarrollando las finales de la WTA y ya hay dos eliminadas. Ayer Yasmín Paolini termina cayendo contra Coco Gauff en dos sets de 6-3 y 6-2, y la italiana queda ya matemáticamente eliminada, al igual que Madison Keys. Aryna Sabalenka, por su parte, derrota a Jessica Pegula en tres sets de 6-4 4-2, 6 y 6-3. Y en actividad de hoy, a partir de las 8 de la mañana, Yelena Rybakina estará enfrentando a Madison Keys. Rybakina, quien por cierto ya es la primera semifinalista de forma matemática, y 9:30 a Iga Świątek estará enfrentando a Amanda Anisimova. En el tenis varonil, bueno, pues en Atenas se define el último boleto para las finales con Lorenzo Musetti, después de que se da a conocer que Félix Auger-Aliassime no va a participar. El italiano arranca actividad el día de hoy a partir de las 10 de la mañana, enfrentando a Stanislas Wawrinka, y esto sobre todo porque Novak Djokovic, Manuel, confirmó que sí juega las finales. En caso de que se baje, entrarían los dos tenistas, pero como ha anunciado y confirmado su participación, queda solo un lugar y se define en estos días este último lugar a las finales de Turín.
Muchísimas gracias, Betsabe.
Muchas gracias, muy buenos días.
La primera de deportes con Betsabe Rosales. Bueno, vamos a pausa, son las 5 de la mañana con 56 minutos en este momento. Vamos a hacer un corte y regresamos para escuchar las voces de quienes han hecho la noticia en las últimas horas. Hacemos una pausa, le digo, y regresamos aquí por la mañana.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
6 AM, por la mañana. Por la mañana, con Peregrino.
Estamos en esta mañana. Muchísimas gracias. Reiterarle el saludo a través de todas las frecuencias de Grupo Fórmula en la República Mexicana en esta mañana de este miércoles 5 de noviembre de este 2025. Qué gusto poder, le digo, saludarle desde las 5:30 de la mañana. Estamos aquí listos transmitiendo la información para usted a través de las frecuencias de Grupo Fórmula en el país, también a través de los diversos sistemas que en Telefórmula nos permiten decirle muy buenos días a todas y a todas en México, en los Estados Unidos, a través través de nuestras plataformas digitales y nuestro canal de YouTube. Muy buenos días a todas y a todos. Bueno, Roberto Carlos, bueno, antes de eso, vamos a escuchar las voces de quienes han hecho la noticia en las últimas horas. Estados Unidos sigue presionando a México para que haga más en la lucha contra los cárteles de la droga. Esto respondió Carolyn Leavitt. Ella es la vocera de la Casa Blanca durante una conferencia de prensa en la que le preguntaron sobre las acciones emprendidas por la presidenta Claudia Sheinbaum. Vamos a escuchar a la portavoz, a la vocera de la Casa Blanca, Carolyn Leavitt.
Sobre esta noticia en específico y este presunto intento de asesinato o asesinato que tuvo lugar en México, sé que la administración Trump está al tanto de esto y, por supuesto, condenamos toda forma de violencia política en cualquier lugar y en cualquiera de sus manifestaciones. Seguimos presionando a México para que haga más en la lucha contra el narcotráfico y contra los cárteles de la droga dentro de su país, y estamos trabajando con ellos de cualquier manera que podamos.
Bueno, ante los rumores de periodistas o periodísticos de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, estaría analizando enviar tropas a México para combatir el crimen organizado, la presidenta Sheinbaum, durante la conferencia de prensa en Palacio Nacional, rechazó una posible intervención armada. Perdóneme.
Tenemos un entendimiento en seguridad que trabajamos durante muchos meses con el gobierno de Estados Unidos y que lo acordamos cuando estuvo el secretario de Estado. Y vamos a seguir trabajando en ese marco de entendimiento que tiene principios muy claros.
A mi familia le tocó pagar su cuota de sangre, aseguró Juan Manso, hermano de Carlos Manso y subsecretario de Gobierno de Michoacán, en entrevista con Ciro Gómez Leyva aquí en Grupo Fórmula.
Creo que lo dije en el homenaje que se dijo, lamentablemente a nuestra familia nos toca pagar nuestra cuota de sangre con la de él, como muchas familias, como miles de familias a lo largo de muchos años en nuestro país, y pues solamente queda pues la exigencia de la esperanza de que haya justicia, pero no solamente para Carlos, ¿no?, sino para mucha gente también que ha sufrido por esto y que es un mal endémico ya de nuestro país.
El hermano del alcalde asesinado, Carlos Manso, el señor Juan Manso. Vamos a ir a pausa y vamos a regresar para seguir escuchando las voces de quienes han hecho la noticia en las últimas horas. Bueno, también vamos a revisar, por supuesto, a partir de este momento, la prensa en la República Mexicana. ¿Qué dice el debate de Guamúchil? Complicado panorama. No van a sembrar ni 20 hectáreas de maíz. Agricultores aseguran que pese a que llovió más, el agua almacenada no alcanza y ven imposible alcanzar a sembrar toda la superficie del ébora. Hay campesinos que están en la tierra, en la fotografía precisamente de primera plana del periódico El Debate de Guamúchil, cobertura de este tema, importante por supuesto en la región, en la página 12 y 13. En lo que tiene que ver con el Mañana de Reynosa, seguimos en el norte del país ahora, aprueba Supersecretaría la propuesta del gobernador Américo Villarreal. El Congreso local aprobó una reforma que devuelve al secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, al C5, a la Secretaría de la Secretaría de Seguridad del Estado de Tamaulipas. Pues entonces sí se fortalece mucho. Se va a mantener como órgano desconcentrado la Secretaría de Seguridad Pública, este sistema del secretariado, con autonomía técnica y operativa. Entre sus atribuciones se incluye supervisar y evaluar el funcionamiento de las instituciones de seguridad, fortalecimiento entonces de la Secretaría de Seguridad Ciudadana allá en Tamaulipas. Vamos a pausa, seguimos escuchando voces, regresando del corte. Volvemos.
6:09 AM, por la mañana. Con Peregrino.
Seguimos escuchando las voces de quienes han hecho la noticia en esta mañana de este miércoles 5 de noviembre de este 2025. Es Lili Téllez, la senadora Lili Téllez, quien le puso una jaloneada de orejas ayer al senador Fernández Noroña, que ya regresó de andar haciendo su escena allá en Palestina, y todo lo que le dijo la senadora Téllez. Vamos a escuchar.
A ver, tú idiota, llora por Carlos Manso, Noroña. No seas imbécil, senadora, llora de verdad por Carlos Manso. Tú idiota, llorando por allá, haciendo circo, mientras a los mexicanos los masacran, Noroña.
Senadora,
en mi tiempo.
Me voy a ver obligada.
Tengo derecho a las preguntas.
El sonido.
Payaso.
Ya concluyó su tiempo.
Payaso imbécil. Ven aquí a llorar por Carlos Manso Noroña. O te pongo una foto de Alito para que llores de verdad, Noroña. Estoy en mi tiempo para las preguntas. Porque no quieren en el Senado que abre,
ya
que hable del asesinato de Carlos.
¿Y cómo cambiaron las cosas, verdad? Cuando ya la presidenta es otra persona. Simplemente ya no es en ese uso abusivo de la presidenta que experimentamos y vimos durante un año, sobre todo los senadores y senadoras, específicamente Lili Téllez, ¿no? ¿Cuántas veces le apagó el micrófono con esa prepotencia el entonces presidente de la Cámara de los Senadores, el señor Fernández Noroña? Y ahora pues, se la tuvo que tragar, ni modo. No se pacifica con cuentos. Esto no es un asunto de Batman y Robin, dijo desde la tribuna el diputado del PAN, Germán Martínez.
Con cuentos, bribones, no se pacifica con cuentos. Este no es un asunto de Batman ni de Robin. Este es un asunto de coordinar a las instituciones.
Y es que las sesiones ayer en Cámara de Diputados y en Cámara de Senadores tuvieron momentos pues, muy álgidos, como bien lo ve, encendidos precisamente porque pues, fue el hervidero político del asesinato de Carlos Manso en ambas cámaras, pues muchos sombreros manchados de color rojo, significando o representando la sangre precisamente del movimiento del sombrero que ha encabezado el señor Carlos Manso pues, hasta el último día de su vida el sábado pasado y todo un movimiento que además se ve que lo va a seguir acompañando ya muerto. En fin, momentos muy, muy encendidos. También participó de esto Rubén Moreira, el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, quien dijo la patria se cae a pedazos.
La patria es primero, pero la patria se cae a pedazos. Los criminales se están quedando con ella y si no, vean ustedes, tierra caliente. Véanlo, en 3 estados manda el crimen directamente. Los criminales se quedan con la patria. Cambiemos el futuro. Hagamos un presupuesto distinto, municipalista, de los lugares donde ustedes vienen.
El 11 de diciembre del 2006, el entonces presidente Felipe Calderón anunció el envío de 6,000 militares a Michoacán. Pero esto pues fue entonces el gobernador del estado, Lázaro Cárdenas, quien pidió, que no se nos olvide, quien pidió al presidente Calderón la intervención del ejército porque ya no podía contener la violencia. Recuerdo muy bien que habían aparecido en las carreteras de Michoacán cadáveres, no solo cadáveres, sino cráneos de personas decapitadas. Las cosas estaban verdaderamente ya muy calientes. Estamos hablando de diciembre del 2006 y lo pidió alguien que tiene hoy un cargo muy relevante en la presidencia de la República, el señor Lázaro Cárdenas. Ahí está. Bueno, pues es él quien lo pidió, ¿no? Y lo recordó ayer, precisamente en el Senado de la República, el entonces secretario de Gobernación y hoy senador del PAN, Francisco Ramírez Acuña.
Llega el presidente de la República, Felipe Calderón, es el propio gobernador Cárdenas Batel el que pide el que se le ayude con el ejército porque él ya no podía controlar la violencia en Michoacán. Así que cuando dicen en la presidencia que la violencia de Michoacán es culpa de Felipe Calderón, mienten.
Y suponemos que cada que la presidenta dice, eso es culpa de Calderón, al jefe de la oficina de la presidencia de la República le debe de brincar el ojito, ¿no? Le debe de brincar el ojito, pues decir, oye una torre, a ver qué día le toca algo, ¿no? Pues que le toque, porque también debe ser responsable de eso que él pidió. Me quito el sombrero ante Carlos Manso, lo dijo el expresidente Vicente Fox en un video difundido en sus redes sociales.
Me quito el sombrero ante lo majestuoso de Carlos Manso, un hombre ejemplar, un mexicano que nos ha dado una gran lección. Siempre he dicho que un hombre con cara y apellido y un sombrero puede cambiar el mundo entero.
Eso es lo que dijo el presidente Vicente Fox. Bueno, Roberto Velasco es el subsecretario para América del Norte, quien durante la conferencia de prensa ayer en Palacio Nacional rechazó la ruptura de relaciones diplomáticas anunciada por el gobierno de Perú el lunes, precisamente por esta intención de dar asilo político a la ex ministra y ex primera dama de Perú, Betsy Chávez.
Entonces, pues por eso rechazamos la decisión que toma el gobierno de Perú de romper relaciones diplomáticas con México, no así relaciones consulares, porque pues nosotros estamos actuando, como ahí bien se dice, de forma pacífica, con un sentido humanitario y en estricto apego al derecho internacional. Si vamos a la última lámina, solamente decirles que nosotros vamos a seguir con la instrucción de la presidenta y del canciller de la Fuente, defendiendo esta tradición humanista, actuando conforme al derecho internacional y que naturalmente, además, esto es una decisión del gobierno de Perú que no compartimos, pero la amistad entre los pueblos de México y Perú continúa.
Bueno, Roberto Carlos, conocido en redes sociales como El Custodio, es investigado por presuntamente asesinar a tres personas a quienes acusó de invadir un predio de su propiedad en la colonia Real del Valle, esto en el municipio de Acolman, en el Estado de México. Él se dice víctima de las tres personas a las que mató. Leopoldo Espejel, te escuchamos con el reporte. Buen día.
¿Cómo estás, Manuel? Te saludo esta mañana y te informo que un sujeto identificado como Roberto Carlos, quien se autodenomina El Custodio en YouTube y dice ser creador de contenido, protagonizó un tiroteo en el fraccionamiento Rinconada del Valle en el municipio de Acolman que dejó un saldo de tres personas sin vida y una más lesionada. Este hombre, Manuel, se dio tiempo de videograbar los hechos y los compartió en sus redes argumentando que todo fue en defensa propia ya que pretendían adueñarse de su hogar.
Hola, mi nombre es Roberto Carlos, El Custodio en YouTube. Tuve que defenderme ya que estas personas eran invasores de casas y amenazaban con matarme y invadir mi casa. Ya desde hace años me tenían en esa situación. Tuve que aplicar legítima defensa, lo lamento, pero es así. Esto es lo que pasa por gente invasora.
Este martes, la Fiscalía Mexiquense aseguró la propiedad de este sujeto y continúa prófugo tras lograr huir después de enfrentarse a tiros con decenas de policías municipales de Acolman, de la Policía Estatal y la Guardia Nacional. Hoy se sabe que no se trató de una invasión a su casa, sino que era un problema añejo que mantenía con sus vecinos y todo se derivó por la discusión de un lugar de estacionamiento. Manuel, el reporte que tengo.
Muchas gracias, Leopoldo Espejel. Bueno, en la audiencia en contra del contraalmirante Fernando Farías Laguna, acusado de participar en una red de huachicoleo, pues podría realizarse hoy a las 11:30 de la mañana en el penal del Altiplano. Está llamada a esa hora en ese lugar. La defensa del marino ha solicitado aplazar la audiencia por considerar que no se han analizado bien las pruebas. Y el señor Fernando Farías pues no cuenta con un amparo, es considerado prófugo de la justicia, por lo que es poco probable, pues sí, pues que se presente a la audiencia. Usted se imagina. En fin, bueno, seguimos revisando la prensa en la República Mexicana. El Pulso de San Luis Potosí. El Pulso de San Luis dice: pago del gobierno de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí no llegó en octubre. ¿Qué cosa? Hasta ayer martes la Universidad Autónoma de San Luis Potosí no había recibido pago alguno por el adeudo del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado que tiene vigente con ellos, aunque la Institución de Educación Superior pues no reportó aún afectaciones financieras por esta circunstancia. Bueno, pues es lo que dice hoy en la primera plana el Pulso de San Luis Potosí. Vamos a ir a pausa. Sofía Enríquez, recuérdanos en qué andamos en la música. Hola.
Hola, Manuel. Hoy estamos escuchando a Bryan Adams, porque está cumpliendo 66 años.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
6:24 AM. Por la mañana, con Peregrino.
Seguimos aquí con la información de esta mañana, de este miércoles 5 de noviembre de este 2025. Bueno, con 358 votos a favor, 133 en contra. El Pleno de la Cámara de Diputados ha aprobado en lo general el decreto de presupuesto de egresos de la Federación 2026. Hoy va a ser discutido y votado en lo particular y se espera una amplia discusión, otra vez calientita. A ver, Maru Rojas, te escuchamos con el reporte. Buen día, Maru.
Manuel, muy buenos días. Con sombreros ensangrentados en cada una de las curules de la bancada del PRI, fotografía de mariposa monarca posada en sombrero que junto a un limón está en la tierra, un cuadro que trajo el PAN. En el debate de los morenistas, hablando del gasto federal como lo mejor planeado en la historia de este país, que será suficiente para todo, seguridad, salud, pero sobre todo para las dádivas que les dieron los votos. Así la defensa de la presidenta de la Comisión de Presupuesto, Marilyn Gómez.
Por eso, los programas para el bienestar se mantienen como su columna vertebral, con más de 987 mil millones de pesos para garantizar que más del 82% de las familias mexicanas reciban por lo menos uno de estos beneficios.
La inseguridad de Michoacán permeó en el debate, no solo en las pancartas, también en los discursos del PAN. Germán Martínez lamentó que hace 7 años no hay Fortaseg, no hay Fonden. ¿Qué hacen municipios como Uruapan, Apatzingán y Morelia con emergencias como las de hoy que padecen? Preguntó al advertir que de nada valdrá a los mexicanos pagar más caros los refrescos porque lo prometido no llegará. No habrá ni fondo para la salud ni justicia.
Al enemigo de la patria se le somete y se le neutraliza. No se le tiene complacencia como a Américo Villarreal, como a Rocha, como a Cuauhtémoc Blanco, o como a la barredora de Adán Augusto. No se le solapa, se le somete.
Al fijar la postura de voto en contra de todos los priistas, como sucedió al igual que en el PAN y MC, el coordinador Rubén Moreira lamentó que desde la transformación de la cuarta, todas las reasignaciones son palomeadas en Palacio Nacional cuando antes se debatía en largas sesiones de las comisiones de este Congreso. Y aquí es donde venían a desfilar los gobernadores por un peso más.
Y que parece salido de la mente de un dictador, de López de Santana. Lo que envía a la Secretaría de Hacienda es un manifiesto centralista, ajeno a los intereses de las entidades.
Ahora, las reasignaciones serán con las reservas en lo particular. El debate solo se pausó. El receso esperan que concluya en 3 horas más. De los más de 10 billones 100 mil millones de pesos, solo se van a reacomodar 18 mil millones de pesos que prevén reasignar, quitando 14 mil millones al Poder Judicial del acordeón. 1,000 millones menos al INE. Se irán gran parte, 5 mil millones de pesos, a la Universidad de Guadalajara, que sin querer le habían recortado. Otra reasignación: agricultura, medio ambiente, ciencia y tecnología, pero también cultura, dijo Ricardo Monreal. Hay 1,700 reservas ingresadas en mesa directiva, más de 2,000, dice Monreal, pero los ánimos calientes entre morenistas y oposición se gritan carroñeros o narcodiputados, respectivamente.
¡Narcodiputados! ¡Narcodiputados! ¡Narcodiputados!
Con las imágenes de Alberto Muñoz Tláhuiz, Manuel, mi reporte.
Gracias, como siempre, Maru Rojas. Le digo, pues muy caliente ayer la sesión en Cámara de Diputados y en Cámara de Senadores, ¿no? Pero pues con el agravante de que el presupuesto de egresos pues estaba discutiendo ahí precisamente en San Lázaro. Gracias, Maru Rojas. Bueno, la Secretaría de Salud ha aplicado hasta el momento 960,548 dosis de vacuna contra el virus del papiloma humano. De acuerdo con el secretario de Salud Federal, el doctor David Kersenovich, la campaña de vacunación contra el llamado VPH busca proteger a niños, niñas de 11 años o que cursen el quinto año de primaria, así como aquellos adolescentes víctimas de violencia sexual o personas de entre 11 y 40, 49 años con VIH. Bueno, pues ahí va avanzando esta campaña. La fiscal de justicia de la Ciudad de México, Berta Alcalde, informó que la empresa gasera Silsa ha firmado
Ojo, 27 acuerdos reparatorios con las víctimas de la explosión en el distribuidor de la Concordia en Iztapalapa, ocurrido el 10 de septiembre y que dejó un saldo de 31 personas muertas. Quiere decir que entonces ya quedan muy pocos convenios reparatorios, que es la figura entonces que se utilizó por parte, suponemos, propuesta por parte de la Fiscalía, del Gobierno de la Ciudad de México, esta empresa Silsa, para acercarse con las víctimas. Por eso creo que dejamos de escucharlas, y entonces vienen estos acuerdos reparatorios que quedan casi siempre en secreto, ¿no? Por la cantidad de dinero que se les entrega a las familias para no ponerlas en riesgo. 28, 29, 30, 31, pues quedarán cuatro pendientes. Bueno, ayer por la tarde, la presidenta Claudia Sheinbaum se dirigía a pie a las instalaciones de la Secretaría de Educación Pública, ubicada a 4 calles de Palacio Nacional, para acudir a la Reunión Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. Hizo un largo trayecto, saludó a mucha gente. Evidentemente no era un trayecto que estuviese anunciado, o por lo menos no da la impresión en una de las imágenes que estamos viendo precisamente de nuestros compañeros de Grupo Fórmula, porque se hace el recorrido completo y no parece que haya gente que esté, digamos, sembrada, como dicen por ahí, para saludar a la presidenta, para darle la bienvenida, etcétera. Si no, hay muchas personas que se acercan hasta este momento en el camino, que fue acosada por un sujeto que fue detenido más tarde por elementos de la Fiscalía de la Ciudad de México, sujeto identificado como Uriel Rivera Martínez y detenido en calles del Centro Histórico alrededor de las 9 de la noche, y que hace algo absolutamente indebido. Toca a la presidenta, se le acerca y toca a la presidenta de manera indebida, le falta el respeto. Un sujeto, vaya usted a saber si estaba en sus cabales, ¿no? Pero le falta respeto a la presidenta. Se ha generado toda una discusión en redes sociales sobre si la presidenta hizo bien o no hizo bien en ese trayecto, sobre si debe demostrar o no debe demostrar que puede hacer esos trayectos. Ya demostró que en gran medida lo puede hacer. A lo mejor sí faltó un poco más de seguridad. A lo mejor sí, pues ella tenía ganas de hacerlo. Está haciendo cosas que su antecesor, por supuesto, jamás hizo, ¿no? Diferenciándose de su antecesor. Ese que decía que el pueblo lo cuidaba, pero pues más bien lo cuidaban 1,000 militares, ¿no? Como lo cuidan hasta ahora, militares y militares y militares. Bueno, y en el caso de este tocamiento indebido, de esta falta de respeto, pues hay un planteamiento que hace la Secretaría de las Mujeres del Gobierno de México, las instancias de las mujeres en las entidades federativas, las presidencias de la Comisión de Igualdad y Género en la Cámara de Diputados y Senadores. Repudiamos el hecho que vivió nuestra presidenta Claudia Sheinbaum la tarde de ayer en las calles del Centro Histórico de la Ciudad de México. Lamentablemente, ninguna mujer está exenta de vivir acoso sexual en nuestro país. Por eso diario trabajamos para combatirlo. La cercanía de la presidenta con el pueblo de México, dice este comunicado, no puede interpretarse como una acción para invadir su espacio personal ni para cometer ningún tipo de contacto físico sin consentimiento, por supuesto. Es fundamental que los hombres comprendan que este tipo de hechos no solo violentan a las mujeres, sino que además es un delito. Este tipo de violencias no deben ser trivializadas, por el contrario, denunciarlas es fundamental para alcanzar la justicia y abonar un cambio cultural que también pasa por la forma en que son abordadas desde los medios de comunicación y en nuestras conversaciones cotidianas. Hacemos un llamado a que este acontecimiento no se instrumentalice para revictimizar a ninguna mujer, niña o adolescente que haya sufrido un acto de violencia, así como a los medios de comunicación tradicionales y de plataformas digitales a no reproducir contenido que atenta contra la integridad de las mujeres, adolescentes y niñas, como lo hemos dicho en diversas ocasiones. Reproducir es revictimizar, y es fundamental adoptar la perspectiva de género y el respeto a los derechos humanos de todas las personas en las coberturas mediáticas. Reiteramos nuestro compromiso para seguir trabajando diariamente y fortalecer los derechos de las mujeres, así como eliminar las décadas de machismo y violencia que todos los días enfrentamos. A todas las mujeres mexicanas les decimos: cuentan con nosotras a través de los planes, programas, políticas públicas de atención directa a las mujeres que existen en todos los estados del país y que están coordinadas en los 3 órdenes de gobierno, así como las estrategias conducidas desde el Gobierno de México. Nunca más una mujer sola o sin respuesta. Este tipo de mujeres en este tiempo, perdóneme, de mujeres, tenemos la convicción de que una nueva forma de convivir entre hombres y mujeres es posible y necesaria para un México más justo e igualitario. A la presidenta le cuida el pueblo, pero el respeto debe ser la primera forma de cuidado. Las mujeres y adolescentes y niñas no se tocan. Citlali Hernández, firma la secretaria de las mujeres, Patricia Betsabé Cárdenas Delgado, la titular del Instituto para las Mujeres de Aguascalientes, la de Baja California, la titular del Instituto Sudcaliforniano de las Mujeres, la del Estado de Campeche, de Chiapas, de las mujeres de Chihuahua, de la Ciudad de México, de Zaragoza, de Coahuila, de Zaragoza, de Colima, de Durango, de Guanajuato, de Guerrero, de Hidalgo, de Jalisco, del Estado de México, Michoacán, en fin, y secretarias de las mujeres por separado, una amplia firma de apoyo a la presidenta de la República y de repudio ante este acto de este tocamiento indebido que sufrió ayer la presidenta Sheinbaum en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Pausa, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
6:39 AM. Por la mañana, con Feregrino.
Bueno, representantes del sector público, aerolíneas, agentes aduanales, operadores, la Asociación Mexicana de Agentes de Carga, la Macarga, se reunieron en Palacio Nacional para analizar las condiciones de operación, viabilidad y desarrollo logístico del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Exigieron mayor infraestructura, reforzar la vigilancia en los accesos para evitar robos, así como claridad y homologación en los procesos aduanales. Mire, hay una noticia que me parece relevante entre todas las que le hemos estado informando. Para los usuarios de telefonía móvil, no sé qué servicio tiene usted, pero si usted tiene Telefónica Movistar, ponga atención con esto. Usted tiene Telefónica Movistar, compañera, porque usted volteó rápidamente a verme, ¿no? Usted no, y ustedes se están salvando, ¿eh? Se están salvando. Y es que no es una buena noticia lo que ha informado Telefónica. Telefónica Movistar informa que va a salir de México como parte de su plan estratégico 2026-2030. Entre 2026 y 2030 vamos a ir viendo cómo se apaga lentamente Movistar en el país. No se detalló la fecha exacta de la partida, pero pues le digo, entre esos años vamos a ver cómo se va pagando Telefónica en México. Puedo confirmar que vamos a completar nuestra salida de Hispanoamérica, expuso Mark Mutra, presidente ejecutivo de Telefónica, al presentar el plan Transformación y Crecimiento. La empresa española de telecomunicaciones, que anunció pérdidas netas de unos 940 millones de dólares en los primeros 9 meses de este año, ha avanzado en los últimos meses en la venta de las filiales. Ya vendieron Uruguay, ya vendieron Ecuador y ya vendieron Colombia. Están por concluir las ventas de Argentina y Perú, pues están saliendo de América. Estamos todavía en 3 países, en México, Chile y Venezuela. En Colombia estamos en el proceso de venta ya avanzado. Vamos a salir de Hispanoamérica, sentenció el director. El plan de crecimiento de Telefónica para los próximos años pone el foco en España, ojo, España, lugar natural, Alemania, Reino Unido y Brasil. Tan, se acabó Telefónica o se va a acabar Telefónica, desafortunadamente, para que usted lo vaya teniendo en consideración. Bueno, terminamos de revisar la prensa en la República Mexicana. Inversión y seguridad distingue a Jalisco, dice el gobernador Lemus. El gobernador va a rendir mañana su primer informe de gobierno allá en Jalisco. Subraya el trabajo cercano con la población, con avances en todos los sectores y diferenciándose de los gobiernos. Así que bueno, es una entrevista que tiene precisamente el gobernador Lemus con el equipo del Informador de Guadalajara. Ahí viene en primera plana precisamente del Informador. Por ahí viene el fin de semana también el informe del gobernador del otro, de Movimiento Ciudadano. Me refiero a Samuel García. El gobernador va a tener su informe, me parece, el sábado. Nada más ayúdeme con la fecha. Es el gobernador allá en Nuevo León. El caso de Morelos, el diario de Morelos, tienen obras de Cuernavaca sobre costos de 50 millones. Es lo que dice precisamente el diario
Diario de Morelos. Vámonos rápido con las primeras planas. El debate de Mazatlán. Empresarios anuncian el Buen Fin. Esperan millonaria derrama. Convocan a la población a aprovechar los descuentos en productos y artículos del 13 al 17 de noviembre. Participan más de 10,000 comerciantes. En lo que tiene que ver con el Novedades de Quintana Roo, se suman al Buen Fin 5,000 negocios. Varias del Buen Fin hoy en la República Mexicana, Precisamente el Novedades de Yucatán, bueno, dice, alista reapertura del Oltún en esta zona arqueológica y de la de Balamcanché, ya cuenta con condiciones adecuadas para retomar su uso con fines turísticos en 2026, afirma Víctor Arturo Martínez Rojas, director del Centro del INAH Yucatán. Bueno, pues reapertura, qué bueno. En lo que tiene que ver con la imagen de Veracruz, fíjese que trae un buen trabajo, la verdad, un buen trabajo los amigos de allá de Imagen de Veracruz, una serie de fotografías de edificios del Centro Histórico de Veracruz en ruinas, destruidos, parecieran demolidos, patrimonio en ruinas, así se llama. Cerca de 40 edificios del Centro Histórico de Veracruz se encuentran en abandono con muros colapsados y riesgo para peatones. El deterioro del patrimonio arquitectónico del puerto amenaza con borrar parte de su historia. En lo que tiene que ver con La Voz de Michoacán, la presidenta anuncia el plan de paz en Michoacán, que viene en varios periódicos, yo le diría prácticamente en todos de los que se editan desde la capital de la República Mexicana. El debate de Culiacán, trasladan a Culiacán los cuerpos de los 13 abatidos en la brecha, que por cierto siguen sin aparecer esos 13 en el reporte preliminar de la Secretaría de Seguridad Pública Federal. Hoy aparecen nada más 6 en Sinaloa, entonces todavía faltan que nos digan por qué no se registran el total de los 13 que fueron abatidos, asesinados hace 2 días allá en un enfrentamiento y rescate de secuestrados en Sinaloa. En el Hidrocálido de Aguascalientes, pues una vez más, dice la Campal, en el Cerezo, en el Centro de Readaptación Social, en este nuevo conflicto que no fue revisión de rutina, hubo heridos, incendios, operativo tierra-aire, aseguran hasta cosas peores. Insiste el gobierno que la seguridad fue solo una pelea entre internos. La Jornada de Morelos, bueno, no hay reparación a víctimas por rezago judicial. El titular de la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos, Penélope Picasso Hernández, reconoció que la mayoría de las víctimas de delitos en la entidad no tiene acceso a una reparación de daño. El Diario de Juárez exige la Cámara de Comercio justicia por secuestro y muerte, enciende alertas asesinato de hijo de comerciante, pese a que pagaron por su rescate. Así están las cosas allá en Chihuahua. El Diario de Colima, comerciantes capitalinos piden mayor vigilancia. Insistente esta nota, presente allá en el Diario de Colima. Hay que, supongo que revisarla a las autoridades locales. El AM de Guanajuato, truenan empresas acuerdo en el campo. Las empresas productoras de harina de maíz se resisten a aceptar el precio de 5.200 pesos por tonelada de grano y en respuesta a agricultores de Guanajuato volvieron a bloquear carreteras y una vía del tren. Eso allá en Guanajuato. Bueno, en lo que tiene que ver con el Imparcial de Sonora, identifica la Fiscalía de Justicia del Estado a los 23 muertos del incendio de Gualdos. Qué mal le ha ido a Gualdos con esto. Digo, no es porque tenga que irle bien, pero qué caro la ha estado pagando. 64 tiendas en el país cerradas precisamente por estos hechos. Y confirma la presidenta que no hay fecha para la apertura de la frontera al ganado mexicano. Esto es el Imparcial de Sonora. Frontera, bueno, pues en frontera de Tijuana, clausuran 15 gualdos en Tijuana y en Rosarito, le digo, personal de Protección Civil y bomberos realizan inspecciones en la sucursal de la cadena en tiendas de Baja California para verificar si cumplen con los reglamentos. Y finalmente, estamos en 2 diarios, el Diario de Chiapas, la reunión de Eduardo Ramírez Aguilar, mire, con el titular de la Fiscalía de la República, Alejandro Gertz Manero, ahí en la fotografía, se reconoció el respaldo de la Fiscalía de la República que ha brindado para mantener la paz y la seguridad en Chiapas. Y finalmente el Vanguardia de Coahuila, rechazan el uso de fracking en Coahuila, hace mucho que no escuchábamos lo del fracking, pero bueno, pues lo están rechazando. Bueno, vámonos con Ricardo López Cordero, es el director de Ibero 90.9. Qué gusto escucharte, verte, Ricardo. ¿Cómo estás?
Hola, Manuel. Gracias por la invitación. Contento de platicar contigo.
Oye, pues la última vez que nos vimos hablamos del tema Michoacán y otra vez volvemos al tema Michoacán. Qué cosa de latencia en el tema, Ricardo.
Y también, si nos regresamos en el tiempo al 2006 y al 2007 y al 2011 y al 2014 y al 2016 y al 2019... es muy probable que estaríamos hablando del tema Michoacán, ¿no? Porque la situación de violencia, de inseguridad, de ausencia del Estado en esa zona del país, no deja de ser sorprendente, pero es una cosa a la que ya nos hemos acostumbrado, ¿no? Y creo que el asesinato del presidente municipal de Uruapan, en la manera en la que se dio de forma tan pública, con protección federal, enfrente de su familia, enfrente de los de las personas de Uruapan, creo que sí marca un punto muy álgido en la violencia en Michoacán, Manuel.
Pues sí, un punto muy álgido, y mira nada más cómo pues transforma la discusión en el país, ¿no? La discusión de un discurso en el gobierno federal que había estado transitando por un asunto de si cambiamos la estrategia, aunque no lo reconozcamos, si hacemos operativos en toda la República, si damos resultados, por un tema del hervidero, ¿no? Del hervidero de la inseguridad en varios lugares de la República Mexicana.
Yo creo que más allá del relato y más allá de la narrativa y los políticos, pues ese es su trabajo, tendrán que decir lo que tengan que decir. La estrategia de seguridad en lo esencial es la misma desde finales del 2005, ¿no? Que es el último año de la presidencia de Vicente Fox, que es vamos a tratar con intervenciones federales, uh-huh. Vamos a tratar con el ejército, con las Fuerzas Armadas, vamos a tratar de pacificar el país. Pero lo que pasa, y esto es incontrovertible, que donde aparece el ejército y donde aparece la marina y donde aparecen los operativos del Estado, se crea más violencia, ¿no? Y entonces uh-huh. yo pienso que por más narrativa, por más relato que nos quiera decir el gobierno actual, es la misma estrategia que la que criticaban de Felipe Calderón.
Oye, y finalmente, ¿estás de acuerdo o no con algunas voces que he escuchado en el sentido de que es tiempo de que Morena pague facturas? Fue el Estado. Ellos son los creadores de Fue el Estado cuando Ayotzinapa y voltear a la sociedad entera en contra de Enrique Peña Nieto, casi para derrocarlo, porque esa era una de las ideas que se discutió en aquel momento. Momento de que pague Morena lo que hizo entonces ahora con Michoacán y con la inseguridad, que pague Fue el Estado.
Yo no creo que Morena haya sido el inventor de Fue el Estado, y también creo que podemos tener la discusión semántica, ¿no? Si quieres en otro momento, pero, uh-huh. pero creo que también en los 10 años, casi 11 de la tragedia de Ayotzinapa, pues sí fue el Estado, ¿no? Ahí estaban los presidentes, los policías municipales de Cocula, de Iguala.
No, de acuerdo, pero cuando decían fue el Estado, era Enrique Peña Nieto orquestó todo esto. Es el Estado, porque es el Estado mexicano, ¿no? El que hizo todo eso. Esos son los creadores, Ricardo, son los creadores de esa idea, de esa muy exitosa idea, ¿no? Al paso de las investigaciones, pues por supuesto que vimos aparte del Estado, pero del Estado de Guerrero.
Del Estado de Guerrero yo también incluiría a una parte de la Policía Federal, yo incluiría al menos por omisión a una parte de
es correcto, del ejército hasta del, mexicano, hasta del ejército, si quieres.
¿No? Sin duda creo que el Estado es una cosa un poco más amplia que el asunto de Morena, pero yo creo que aquí es la ausencia del Estado, ¿no? Tenemos un Estado que no puede controlar, que no tiene la capacidad territorial de garantizar su función más básica, que es proveer seguridad a sus ciudadanos, ¿no? Entonces yo no creo que haya una gran conspiración, ¿no? Yo históricamente siempre he dicho que la incompetencia y la estupidez explican más cosas que la conspiración, ¿no? Y tú conoces a más políticos que yo, ¿no? Pero los que yo conozco no se podrían poner de acuerdo ni para organizar una cena, ¿no? Entonces creo que más bien habla de la falta de capacidad de las instituciones mexicanas y falta de la incompetencia del gobierno en todos sus niveles, ¿no? Yo creo que es una radiografía muy grave.
Bueno, pues muchísimas gracias, Ricardo, como siempre, Ricardo López Cordero, director de Veranomuta.mune. Fuerte abrazo.
Un abrazo.
Que te vaya muy bien. Bueno, vámonos a los deportes. Estamos apretadísimos esta mañana. Perdón, una disculpa, Betsabe Rosales, la segunda de deportes. Vamos.
Vámonos con la información, Manuel, porque la Champions League, gran partido el día de ayer entre el Liverpool y el Real Madrid en Anfield. Finalmente la victoria se la termina quedando el equipo de Inglaterra con la anotación muy temprana, precisamente que tiene para poder vencer al Real Madrid al minuto 60. Y con este resultado, pues el Real Madrid sufre la primera gran derrota por parte de Xavi Alonso en este ciclo como técnico. Vamos a escuchar precisamente las reacciones del técnico español.
Creo que hemos competido bien, creo que ha habido acciones, igual en la primera parte esa ocasión que ha tenido Szoboszlai, que ha habido un duelo, pero el partido ha sido exigente, ha sido de un ritmo alto. Creo que lo que nos ha faltado, igual a la hora de hacer daño en el último tercio, nos ha faltado un poquito más de amenaza. Ese gol les ha dado la ventaja y luego nos ha costado un poco, pero bueno, no puedo reprochar nada al equipo, lo hemos intentado y es la primera fase de grupos, podremos recuperar estos puntos y ya movemos pensando en lo que viene.
Así que bueno, resultados de esta jornada 4. El Napoli termina igualando 0-0 contra el Frankfurt. Slavia Praga de Chequia cae ante el Arsenal 0-3. Atlético de Madrid vence 3-1 al Unión San Chiluato. Tottenham vence 4-0 al Copenhague. Olympiacos y PSV 1-1. Juventus 1-1 con el Sporting de Lisboa. El Paris Saint-Germain, el campeón, cayó ante el Bayern de Múnich 1-2. Y el Bodø Glimt de Noruega cae ante el Mónaco 0-1. Sigue la actividad de esta jornada 4 a las 11:45 el día de hoy con el Pafos de Chipre contra el Villarreal de España, Karabakh de Azerbaiyán contra el Chelsea, y a las 2 Manchester City contra Borussia Dortmund, Newcastle contra el Athletic, Ajax de Países Bajos contra Galatasaray y el Club Brujas de Bélgica contra el Barcelona. Vamos a escuchar las palabras de Robert Lewandowski, quien vuelve a la actividad y también fue cuestionado sobre su futuro. Finaliza su contrato este año y no se sabe si continuará en Barcelona.
Para mí más importante es que puedo o cómo puedo ayudar a mi equipo para ganar el partido y sobre mi futuro. Tengo una tranquilidad, sabes, en mi edad. También estoy pensando que para mí también es lo mejor, ¿no? Y es el momento que tenemos muchos partidos. Después de selección también hay 9 partidos hasta final de año y solo estas cosas tengo en la cabeza y estoy concentrado por las cosas que puedo hacerlo lo mejor y marcar goles y ayudarme a mi equipo para ganar otros partidos.
Precisamente deja para el futuro precisamente conocer qué va a pasar con este contrato. No tiene prisa Robert Lewandowski. 2:00 p.m. continuamos con los horarios. Benfica contra el Bayer Leverkusen, también el Inter de Milán contra el Kairat de Kazajistán y el Marsella contra el Atalanta de Italia. En la información del Mundial Sub-17 femenino, hoy entra en actividad el combinado mexicano enfrentando precisamente a Países Bajos a 1:00 p.m. Apúntelo, 9:00 a.m. Brasil contra Corea del Norte y 1:00 p.m. el duelo estelar Países Bajos contra México. México, que por cierto ya derrotó a Países Bajos en la segunda jornada de este mismo Mundial. Vamos a escuchar las palabras de Miguel Gamero, técnico de este tricolor sub-17 femenino.
Primero sentimos orgullo, ¿no?, por representar a México de esta manera, pero estamos conscientes que seguimos en la pelea por el título. Entonces, pues este partido que viene de semifinal para nosotros es nuestra final. Tenemos que ser congruentes y saber que es un partido el que nos tiene a una distancia muy corta de la final, pero también puede ser muy larga, ¿no? Entonces, disfrutarlo, afrontarlo de la mejor manera y buscar obtener ese pase.
Así que 1:00 p.m. México contra Países Bajos como parte del Mundial Sub-17 femenino. Y también mencionar que hoy arrancan los cuartos de final de la Liga MX femenil. Cruz Azul contra Pachuca a 6:00 p.m, Manuel.
Muchas gracias, Chabé.
Muchas gracias, muy buenas.
Para todos los magistrados, magistradas, jueces y juezas que dieron baja porque no participaron o decidieron renunciar a sus cargos por el proceso judicial, hay que estar atentos en las redes sociales del órgano de administración judicial, precisamente porque se va a dar a conocer en algunas horas que 11 y 12, de acuerdo con la información a la que he tenido acceso, 11 y 12 de diciembre se va a pagar. Hay que estar pendientes porque el día 11 van a registrar, si lo tienen que hacer con tiempo, para quienes su apellido comience con letras de la A a la M, y el día 12 de diciembre con letras de la N a la Z. Bueno. Pues muchas gracias. Perdón, Deyanira, hoy nos brincamos todo eso.
No te preocupes, mañana platicamos. Bueno,
mañana platicamos. Bueno, gracias, nos vemos mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.